Asistencia técnica, Tomás Madariaga. Voz informativa, Ricardo Espinosa en Radio y Televisión Martí.
Radio Martí presenta Las Mujeres de Cuba. Un espacio dedicado a nuestras nuevas mambisas en la isla y a las mujeres cubanas que han ayudado a cambiar nuestra comunidad desde esta otra orilla. Las Mujeres de Cuba. Conducido por Cari Roque.
Saludos amigos, muy buenas tardes, sean bienvenidos a una nueva edición de Las Mujeres de Cuba. Un programa que está destinado pues a resaltar los valores de todas y cada una de las mujeres que nacieron en Cuba, se criaron en Cuba, salieron al exterior y desde luego han dejado y han marcado la diferencia al llegar al país de libertades. Hoy tengo el infinito placer de compartir con todos ustedes, con la audiencia de este programa, una entrevista con Gema Carrillo. Gema Carrillo es doctorada en leyes, en educación, trabaja para el English Center of Miami, llegó a Estados Unidos con 15 años, salió de Cuba, vía España, y desde luego es de Oriente, de la Tierra Caliente. Bienvenida, mi querida Gema Carrillo, a Mujeres de Cuba.
Gracias, Cari, muchas gracias por esa presentación, la verdad que me has dado impresionada.
Y... No, te la mereces. Vamos a comenzar porque a mí me gusta que la audiencia conozca, ¿no?, las raíces y mucho de las mujeres que pasan por este programa los fines de semana de 3 a 4 de la tarde por Radio Martí. ¿Quién es Gema Carrillo? ¿Dónde nace? ¿Cómo es su infancia? Su rodeo familiar, en fin, vamos a empezar por ahí. ¿Por quién es Gema Carrillo? ¿Dónde nace? Y el círculo familiar que la rodea.
Bueno, Cari, yo nací en Holguín, que queda al norte de la provincia de Oriente. Mi padre había nacido en un lugar más rural todavía, que se llama Cordobán, que queda cerca de Holguín. Mi mamá es natural de Sagua de Tánamo y mi papá quería tanto a mi madre que cuando nos inscribió a mí y a mi hermana, nos inscribió como que habíamos nacido en Sagua de Tánamo, aunque no nacimos en Sagua de Tánamo, porque él quería que todo el mundo supiera que nosotros también éramos Sagua de Tánamo, igual que mi madre. Mi madre era maestra y era directora de la escuela donde yo asistí hasta el cuarto grado. Como tú dijiste, después del cuarto grado, que yo tendría como 10 años, 10 o 11 años creo que tenía, nos fuimos para España. Mi padre en Sagua de Tarma, que fue donde fue a conocer a mi madre, que fue básicamente lo único que hizo, porque él llega a Sagua de Tarma de Cueto, donde su familia tenía unas mueblerías, y él va y abre una mueblería en Sagua de Tarma. Esa mueblería nunca llegó a mucho, porque tendría como, yo diría que tendría como un año de estar en operación cuando los rebeldes entran a Sagua de Tánamo a través de las montañas y queman la mueblería. Pero ya para ese tiempo ya se había casado con mi mamá, yo todavía no había nacido, pero ya él era un sagüero también, como todos los demás que vivían ahí. Y mi mamá era la directora de esa escuela, la escuela que era primaria, que era desde kindergarten hasta, creo que era sexto grado, me parece que era. No me acuerdo mucho, pero creo que era sexto grado.
Déjame hacerte una pregunta. La razón por la cual queman la mueblería de tu papá, porque no sé, me has dejado un poco desconcertada. Y yo sé que ciertas tropas cometieron muchos desmanes, pero... ¿Qué motivación había para que quemaran un negocio privado de un hombre decente que había abierto su negocio con el sudor de su frente, que no era gubernamental?
Sí, pero estos fueron los rebeldes, o sea, las tropas de Fidel Castro.
Sí, por eso te pregunto.
Sí, estaban tratando de entrar al pueblo. Esto fue en la víspera de ese primero de enero del 59. Sería que... fue el día, ser exacto, 16 o 17 de diciembre. Ellos están tratando de entrar al pueblo y queman las partes esas por donde están tratando de entrar para que la gente se vaya y ellos puedan tener control del pueblo. Por eso es,
o sea,
la,
en un acto de guerra tu padre sale perdido.
Sí, exactamente. Y bueno, solamente la bolería, se quemaron todas las casas de, que estaban en esa parte, en la parte más alta de la ciudad. Se quemaron otros negocios, farmacias, parte de la escuela también se quemó, la iglesia, hubo muchas cosas que sufrieron de esto. Naturalmente, esto a mí me lo contaron. Pero,
tú no habías nacido todavía, ¿no?
Yo no había nacido, no, yo no había nacido todavía, pero mis padres estaban recién casados, llevaban 6 meses de casado, y ellos tuvieron que salir del pueblo con el resto de la gente del pueblo y esconderse en el campo, para poder sobrevivir eso, porque se estaba quemando. Y en ese momento, como tú dices, no era de que yo me identifico con el pueblo, yo me identifico con los batistianos, yo me identifico con los rebeldes. Ahí era todo el mundo caía igual, ¿no?
Sí, y, no, me imagino. Sí, ahora bien, Gemma, sales vía España ya con 15 años. Quiere decir que tú estudiaste la primaria en Cuba.
Estudié la primaria en Cuba, sí.
¿Cómo era? O sea, hoy por hoy, siendo tú doctora en leyes, en educación, habiéndote abrazado al magisterio, dame una idea de cómo era la educación, cómo te sentías tú, por ejemplo, desde el punto de vista hoy, de un magisterio libre, soberano, donde tú, a través de doctorados en leyes, en educación, a través de tu trabajo, a veces como vocera de la junta escolar, aunque no lo eres, tratas de inculcar moral y cívica y el indoctrinamiento que le impartieron a los niños en las escuelas cuando fueron tomadas por asalto, dejó de existir la escuela privada, y desde luego la educación pasó a manos del régimen castrista.
Cari, mi madre era la directora de la escuela donde yo comencé mi kindergarten, mi primer grado, hasta que cuarto grado, que fue hasta que yo terminé en Cuba. Después, quinto y sexto lo hice en España, quinto, sexto y parte séptimo. Pero lo que sucede es que nosotros no estábamos integrados en el gobierno, y eso... aunque mi mamá decía, ustedes no hablen, ustedes no digan nada, no compartan, hagan lo que tienen que hacer en el salón de clase, y las maestras que trabajaban con mi madre sabían que nosotros estábamos integrados en el sistema comunista. Entonces, naturalmente, fue muy difícil para nosotros, para mí, para mi hermana. Mi hermana era más rebelde que yo era más calladita y más tranquila, pero mi hermana protestaba con las cosas, ella no le gustaba ponerse cierta ropa, ya no le gustaba, aunque éramos chiquitas teníamos que hacer ciertos requisitos, había que aprender a marchar, había que aprender diferentes eslogan y dicho de los comunistas, y a mi hermana no le gustaba hacer esas cosas. Naturalmente, unos años después, antes de yo empezar cuarto grado, si yo me acuerdo, mi mamá perdió su trabajo, porque como ella no era parte del gobierno, y después naturalmente presentamos para salir del país, entonces ya ella no pudo volver a trabajar más. Yo diría que los últimos 3 o 4 años de nosotros vivir en Cuba, ya mi mamá no pudo trabajar porque se le consideraba que era una persona que iba a salir del país, que no estaba con el gobierno, y le obligan a renunciar su trabajo.
No, me imagino, Gemma, que indudablemente el magisterio en Cuba ya comenzaba a ser, parte de lo que era la estrategia del régimen, no para educar, sino para indoctrinar, y una maestra que no estaba integrada, pues, sobraba dentro del sistema escolar cubano. Ahora bien, mi pregunta es, ustedes salen vía España, ¿cómo te sentiste cuando tuviste que abandonar tan jovencita, no? Tu país, tus amistades, porque indudablemente es como arrancar una florecita de su tierra, trasplantarla en otra extraña. ¿Cómo fue ese cambio para ti?
Ese cambio fue bien difícil, Cari, principalmente porque las dos éramos tan chiquitas, mi hermana y yo, íbamos a un lugar nuevo. Lo que sí tuvimos es que en España pues teníamos el español, y aunque estábamos fuera de nuestro medio ambiente, por lo menos teníamos el idioma. Y la posibilidad de una escuela totalmente diferente, en el sentido de que no teníamos que preocuparnos de que nos iban a criticar porque no estábamos con el gobierno, porque no teníamos las mismas creencias religiosas. Y aunque fuimos a un colegio público en España, yo me acuerdo que cuando entraba una persona al salón de clase, siempre decían Ave María Purísima, entonces todas las niñas tenían que levantarse y decir sin pecado concebida. O sea, era un colegio público, fue durante el tiempo donde estaba todavía Francisco Franco en el poder, y había en los mismos colegios un poquito de influencia de la religión, un poquito de influencia de una cosa que uno estaba acostumbrado desde antes del gobierno del comunismo en Cuba. Y eso nos ayudó muchísimo, porque una vez que entramos a la escuela, lo que es el núcleo, la comunidad de la escuela, nos trató con tanto amor y con tanto cariño para que aprendiéramos a integrarnos a la escuela, que me sentí como si hubiera pertenecido a ese lugar toda mi vida. Es más, que cuando llegó el momento de salir de España para los Estados Unidos, eso fue más difícil, porque ya me había acostumbrado a ese estilo de vida.
Sí, no, claro, es otro trasiego, distinto completamente. ¿Y cómo tenías el idioma? ¿Lo sabías?
Yo cuando llegué a los Estados Unidos no sabía nada de inglés. Y eso sí que fue muy, pero muy duro. Porque claro, entramos en escuela intermedia. Yo entré en séptimo grado, mi hermana entró en cuarto grado y repitió, cuando llegó a quinto grado repitió un año porque no quería aprender inglés, estaba muy reacia contra el idioma. Yo sí aprendí enseguida, y aparte de eso entré a una de las escuelas públicas de aquí en Miami, que se llama Kendall Park Middle, que en aquellos tiempos era Kendall Park Junior High, porque era una escuela intermedia. Y enseguida me pusieron en un programa de ISO, que es el programa que ayuda a los niños a aprender inglés como una nueva lengua. Y enseguida me sentí en mi ambiente, enseguida me enamoré del idioma, me enamoré de la facilidad que había para aprender. Yo me acuerdo que tenía una maestra que se llamaba Mrs. Gómez. Y Mrs. Gómez, ese año, porque llegamos como en octubre, y llegaron las Navidades, y ella nos enseñó todo lo que era Thanksgiving, lo que significaba el Día de las Gracias. Mi primer villancico que aprendí en inglés, lo aprendí con Mrs. Gómez.
Y qué lindo. Y mira, mira tú ahora, quédate, ¿de qué año estamos hablando cuando llegas tú a Estados Unidos?
En 1975 llegamos nosotros a Estados Unidos.
1975. O sea, y a la altura del año 2020, pues eres profesora de profesoras, enseñas a través del doctorado en leyes y en educación a maestras que están empezando. Háblame un poquito de esa labor tuya y desde la perspectiva del magisterio, que el magisterio no es una profesión, es una devoción, es algo que se lleva adelante con la fe de enseñar, de capacitar, y en eso creo que tú tienes una muy vasta experiencia.
Bueno, Cari, te voy a decir que originalmente no me preparé para ser maestra. Termino mi universidad, voy a la escuela de leyes, adquiero mi doctorado, comienzo a trabajar con el fiscal de aquí de Miami. En aquel momento era Janet Reno la que era la fiscal de estatal aquí, y empiezo a trabajar, y mi madre un día me dice, porque acababa de empezar y creo que ganaba como $600 mensuales, estoy hablando de 1988, yo siempre me ha gustado trabajar con el gobierno, me gusta tener siempre en estar en un lugar donde yo pueda ayudar. Podía haberme puesto a trabajar en un bufete privado, pero quería trabajar con el gobierno. Y mi madre me dice, mi madre era maestra aquí en Miami, en la escuela primaria South Valley Elementary, y me dice, Gemma, ¿tú no quieres trabajar de maestra aunque sea de noche para que ganes un poquito más de dinero? Y tú vas a ver que a ti te va a gustar y así te vas a desenvolver un poquito para que puedas pagar tus préstamos de tu escuela y todas esas cosas. Y yo dije, okay. Me llama a una persona que es la directora de la escuela de noche, y me entrevista la persona y me dice, mira, completa esto otro, tienes que hacer este examen, y comienzo a trabajar de maestra enseñando a adultos que están tratando de recibir su certificado secundario. Y Cari, me enamoré de la profesión. Me enamoré. Cuando llegué a mi casa esa noche, dije, mamá, esto es lo que yo quiero hacer el resto de mi vida. Y me
dice... Qué cosa linda, ¿eh? Que como el destino te hace cambiar después que tú penetras en una profesión. Es como un virus, ¿no? Cuando te gusta y aunque estés muriendo, lo haces porque lo sientes, porque es parte de tu diario vivir. Ahora bien, háblame un poquito desde la perspectiva de cómo es el magisterio en los Estados Unidos y lo que tú viviste en Cuba. ¿Cuál es la diferencia? ¿Dónde están los incidentes más fuertes dentro de una educación total y absolutamente libre, donde incluso en las clases, en las aulas, hay debates políticos y hoy por hoy se estila mucho, hay distintos criterios, y una educación rígida como la que existe en Cuba comunista, donde los profesores dejan de ser docentes para convertirse en comisarios políticos?
Bueno, te voy a decir que es muy importante eso que acabas de notar, que aunque cuando yo estaba en Cuba, yo no era la que estaba frente al salón de clases, sino que estaba recibiendo las clases, o sea, estaba en el magisterio, pero en el otro lado de los pupitres, ¿no? Yo en mi trabajo como maestra, y que ahora estoy en diferente, como tú dijiste, porque yo ahora entreno maestros a que sean mejores maestros para que adquieran técnicas, etcétera. Desde el punto de vista de maestra, yo siempre me siento como una facilitadora. O sea, yo le facilito al estudiante a que pueda abrir sus horizontes, a que pueda experimentar diferentes cosas nuevas. Yo no tengo la capacidad para poderle indicar al niño o al estudiante lo que tiene que hacer. Él mismo va aprendiendo lo que le gusta y lo que quiere basado en el camino de las cosas que yo le voy presentando. O sea, yo le voy dando el conocimiento, pero eso no quiere decir que él va a tener la misma idea que yo, ni va a aplicar las cosas de la misma manera que yo. Y porque las aplique diferente, eso no quiere decir que está mal hecho, porque todo va a ser igual. No, lo importante es que el niño o el estudiante aprenda a escoger, aprenda a tener libertad sobre cuál es la manera que va a hacer las cosas mejor. Y sobre todo en mi campo, porque cuando yo estaba en el salón de clase en Estados Unidos, yo lo que enseñaba era historia, enseñaba cívica, preparé a muchos estudiantes para que se hicieran ciudadanos de los Estados Unidos. Es más, que ayudé a escribir el examen que toman las personas hoy en día para hacerse ciudadanos de los Estados Unidos. Y siempre mi papel ha sido no el de obligar a las personas a hacer las cosas a mi manera, sino a saber cuáles son las responsabilidades, cuáles son los deberes y cómo la persona debe aprender sobre esas cosas para ser un mejor ciudadano de este gran país.
Ahora bien, vamos a hablar del ámbito familiar que te rodea. ¿Eres casada?
Estoy casada. Llevo casada con José Carrillo, que es un peruano, hace 10 años. Y no tengo hijos. Mis padres, en gracia de Dios, todavía están vivos. Mi mamá tiene 93 años y aunque ya tiene 20 años sufriendo Alzheimer, está en bastante buena salud, no reconoce nada y nada, pero mi papá la cuida. Mi padre también vive. Y desgraciadamente mi hermanita murió hace un año de un cáncer muy malo, y siempre hemos vivido en la misma casa donde vivimos desde que llegamos a este país, en esta área de Miami, muy contentos y siempre tratando de ver cómo podemos ayudar y dar lo mejor de nosotros hacia la comunidad, porque yo pertenezco a muchas organizaciones de ayuda. Soy antigua presidenta de una asociación que se llama el Hearing and Speech Center, que es una agencia que se dedica a ayudar a los niños que tienen problemas con el habla o con los oídos. Y también ayudo a United Way. He donado dinero a United Way y he participado con ellos en diferentes comités para ayudarles a recoger fondos y ayudar a personas en la comunidad. Hace más de 40 años. Soy miembro de Junior League, que es una asociación de mujeres voluntarias. Un montón de cosas que yo hago todo el tiempo.
¿Cuál es tu labor intrínsecamente en el English Center of Miami? Porque me imagino que ahí te encontrarás con muchos cubanos y otros latinos, ¿no?, recién llegados, que no dominan el idioma. ¿Cómo es tu labor y hasta dónde la dedicación y la facilidad para poder granjearte la confianza, porque los niños no tienen miedo a cometer errores. A ver si me explico. Por eso tan rápidamente aprenden el idioma, porque no tienen pena, pero ya los adultos sí sienten un poco más de pena, ¿no?, al cometer un error, y eso los llena de timidez. ¿Cuál es tu labor y con quiénes trabajas?
Bueno, yo trabajo en el English Center y naturalmente diferentes papeles. Tengo tanto sombrero que necesito un montón de cabeza, pero porque somos poquitos, ¿no? Estamos en lo que es el ISOL enseñando inglés. También enseño ciudadanía, ayudo mucho a los estudiantes que llegan nuevos, sobre todo a guiarla, a las personas que acaban de llegar. Cosas tan simples, muchas personas que vienen de Cuba especialmente. Nosotros tenemos estudiantes de toda parte del mundo, tenemos estudiantes de Perú, de Turquía, de la China, de España, de Cuba, pero los estudiantes que vienen de Cuba están mucho más necesitados, porque cosas tan simples como el hacer un presupuesto o poder escribir un cheque o poder completar un formulario para poder alquilar una propiedad. Todas esas cosas son cosas que ellos no están acostumbrados a hacer. Hay que empezar por enseñarles eso. Y esa es parte de mi labor, ayudarles, darles consejos, guiarlos en cómo abrir una cuenta de banco, cómo invertir dinero cuando tienen trabajo, cómo llegar a una carrera. Y también ayudo a los maestros que enseñan para que puedan prepararse y impartir las clases que necesitan preparar, sobre todo esta población que está tan necesitada.
Definitivamente. Has marcado una pauta, porque indudablemente, y te lo digo por experiencia, ¿no?, porque yo tuve un tiempo que estuve fuera de los medios, estaba un poco ya cansada y estaba como que hay veces que tú necesitas hacer un cambio para renovar energías, y comencé a trabajar con el South Florida Workforce en un programa de atención a refugiados, y para mí fue una enseñanza trabajar sobre todo con los refugiados cubanos. Fueron casi 3 años donde yo aprendí, ellos aprendieron, donde vi justamente cómo venían, como a ver, no sé qué palabra utilizar, no me gustaría, eran como animalitos acorralados que no, le tenían miedo a todo, no sabían cómo comportarse, veían que la oficina, porque era gubernamental y era parte del gobierno, ¿no?, la veían hasta con cierto temor. Y en realidad la labor me sirvió para entender hasta dónde ha habido un daño antropológico en la sociedad cubana. ¿Cómo lo ves tú?
Bueno, así mismo, Cari. A mí hay veces que me han ocurrido cosas. Hay veces que me han ocurrido cosas en el salón de clase que yo digo, Dios mío, ¿y esto será posible? Por ejemplo, mira, yo tengo una historia que es 5,000 historias, ¿no? Pero que las cosas que le pasan a uno en la clase, que uno dice, ¿y esto será posible? Yo me acuerdo un año, para el 4 de julio, estaba yo enseñándole una canción patriótica, creo que era America the Beautiful, y entonces como motivo de eso vine, le traje a cada uno una banderita americana para que se llevaran de regalo. Y yo siempre para el día de los enamorados le doy un regalito y hacemos algo para alguna actividad para que aprendan una frase nueva en inglés y que tengan algo que les vaya a recordar ese momento en que yo le enseñé. Y este día en particular que estábamos hablando del 4 de julio, cantan su canción, terminamos, recogemos, y cuando ya estoy para irme veo que una de las estudiantes regresa a mí y me devuelve la banderita y le digo, ay, ¿tú no la quieres? Dice, no, es que en Cuba siempre que vamos a la plaza después devolvemos todo lo que nos dan, porque no es para nosotros, solamente es para el show, para el momento.
Qué horror,
yo no podía creer.
Algún día me sentaré contigo porque ya el tiempo se me viene encima y te contaré un problema que me dejó pasmada. Cuando yo tenía en el buró mío una imagen de José Martí y me llegó un refugiado y me dijo, Martí también aquí. Le dije, no, tú y yo tenemos que hablar de Martí. Gracias, Emma Carrillo.
Muchísimas
gracias por haber compartido tus experiencias. Una mujer cubana que ha marcado la pauta y la diferencia a través del magisterio aquí en los Estados Unidos, de allá de Oriente y de Oriente a España y de España a Estados Unidos, donde por vivir en un país de libertad triunfa plenamente. Hasta aquí mi primera parte de Las Mujeres de Cuba.
Martí presenta Abriendo Espacios, el programa de la mujer cubana. Media hora de radio para que su voz silenciada se haga visible. Abriendo Espacios, conducido por Ariane González.
Ustedes, nuestros oyentes, han sido quienes han documentado los casos de violencia de género que ocurren día a día en Cuba.
Abriendo Espacios, sábados y domingos a las 9 de la noche, por las frecuencias de Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com. Las Mujeres de Cuba, conducido por Cari Roque.
Bien, ya estamos de regreso en nuestra segunda parte de Las Mujeres de Cuba. Indudablemente las mujeres cubanas, de una forma o de otra, han marcado la diferencia dentro de lo que es la sociedad civil, el campo de la música, el campo de la literatura, el arte, la metafísica y también el campo del dolor. Precisamente con la que me toca conversar ahora, apagó una cuota de dolor muy grande por ser anticomunista, anticastrista, pasó años en prisión, para mí es más que una hermana. Nació en Matanzas, una provincia muy linda, que tiene un pan que no se come, pero que se ve precioso. Y me refiero a América Quesada. Buenas tardes y bienvenida a Mujeres de Cuba, América Quesada.
Un abrazo, Cari, para ti y para todas las matanceras que me están escuchando en el día de hoy y el resto de Cuba, por supuesto.
América Quesada, para los que en este momento quizás nunca han oído tu nombre entró por la puerta estrecha, oscura y difícil de la historia cubana, porque tuviste el coraje y la valentía no solamente de tener una premonición de lo que iba a surgir cuando llegara este el nefasto experimento llamada dictadura castrista al poder, sino que lo combatiste y guardaste años de prisión. Vamos a comenzar por decir quién es América Quesada, dónde nace y cómo es que América Quesada se involucra dentro de la lucha y salta al salón de la fama de la tristeza.
Ok, Cari, empecemos entonces. Yo soy matancera, nací el 20 de abril del 1932. Mi familia, tocaste el tema principal de nuestra conversación, mi familia fue siempre espiritualista. Nunca se lucró con eso, pero mi abuelo fue el presidente de la cuarta y quinta concentración en Cuba de espiritismo. ¿Y qué pasa? Ya el nombre de Quesada Carballo ya se sabía realmente que había rectitud, que había prestigio, y todas las cosas estaban envueltas nada más que en investigaciones espirituales. Yo nazco con el don, según parece, ¿no? Ya a los 14 años estaba yo vaticinando cosas en un humilde trabajador que vino a limpiar los zapatos de la casa. Y empecé yo ahí a darle una consulta que el hombre se quedaba pasmado de ver cómo yo podía saber tanto de una persona que no conocía yo de él. Y así sucesivamente pasaron las entrevistas, las tertulias tan gratas. Y entonces automáticamente en aquella oportunidad, que fue diciembre de 1957, comienzan las revelaciones y más desarrollo para mi mediunidad. Aquella oportunidad, un espíritu llamado Alejandro, comunica que tenía que decir algo para Cuba, que le esperaba que realmente esto, etapas muy difíciles, muy, muy sangrientas. Y es ahí cuando él pide que por favor las personas que estaban compareciendo esa noche tomaran nota de todos esos vaticinios que se iban a hacer esa noche. Y así efectivamente fue. Empezó con los paredones de fusilamiento, que habría para Cuba sangre, dolor y luto, que inclusive el cambio de la moneda, los cambios radicales que habrían como para tener realmente una etapa futura de mucho sacrificio, inclusive de hambre, de dolor, en fin, muchas cosas que ya se vivió en el pueblo de Cuba. Y entonces ahora, en este momento, yo siento el empuje, realmente el deseo realmente de decir algo que realmente compete a Cuba, y es con relación, yo no soy catastrófica, déjeme decirle, yo me baso única y exclusivamente en lo que a mí
no, de hecho eres una mujer muy positiva y lo fuiste siempre, aún en los peores momentos en la cárcel.
Sí, gracias Cari. Entonces nada, sencillamente yo puedo vaticinar con toda seriedad que para la provincia de Oriente va a existir unos hechos como sísmicos, no sé si será un movimiento de las placas tectónicas que van a hacer mella dentro de esa provincia tan querida para nosotros. Por otro lado, la vida de Raúl Castro no es larga, no va a ser prolongada como la de su hermano, es bastante corta, ya está minado por una enfermedad fatal. Por otro lado, se va a descubrir también como cosa positiva para Cuba, ciertos descubrimientos de minerales que van a ser muy prósperos para la isla, cosa que me alegra muchísimo. Con respecto al presidente actual, puedo decir que es una metamorfosis la que se ha experimentado con él, ha sido el modelo exacto para que pueda convencer de que puede ser demócrata, puede ser más bien liberal, pero realmente en él ya hace mucho rato que está minando una desconfianza tremenda. Ahora volvamos a la parte de la prisión. Dime ahora, eso ya es lo que quería decir. Y
no, me alegro, mira, tú sabes, en muchos años que estuvimos juntas y jamás pude percatarme de esa faceta tuya porque eres una persona muy reservada. Pero en el ámbito ya del día a día, América Quesada, cuando llega ese proceso a Cuba, en el año 1959, ya tú tenías dentro de ti esta espina de estas premoniciones que tú habías sentido. Y
correcto,
¿qué pasó
correcto.
En ese momento? ¿Dónde estabas? ¿Cómo era tu vida? ¿Y cómo te cambió la vida?
Bueno, yo nunca fui de corrientes revolucionarias. No fui tampoco batistiana. Pero bueno, vivía una juventud apacible, de baile, como es natural, de recreaciones para esa juventud. Pero yo, cuando yo vi realmente que habían ya movimientos trabajando yo en una oficina, muy extraños, absolutamente, vaya, fuera de la lógica que yo tenía para el ambiente que me rodeaba, pues empecé a dudar, empecé a desconfiar, y sobre todo estuve trabajando muy cerca de una persona de apellido Quesada, que era casado, que era uno de los revolucionarios de aquella época en Matanzas. Automáticamente me enteré de muchas cosas concernientes al Partido Comunista, y ahí fue donde yo me involucré con el movimiento MRR, que era en aquella oportunidad, de Nino Díaz, Jorge Sotú, y entonces eso me llevó paulatinamente a escalar una posición que me dieron ellos de coordinadora de la provincia de Matanzas, donde estuve realmente organizando los 22 términos municipales que en aquella época existían, no ahora que se está dividiendo la isla. Entonces, nada, sencillamente fue muy arduo repartir bonos, hacer activistas, conseguir células. Se trabajó muy bonito, conseguía mujeres admirables, de un valor extraordinario, matanceras, y automáticamente, bueno, pues ahí se identifica mi personalidad pro-demócrata, anticastrista. Y entonces, bueno, no puedo decir nada más que estoy orgullosa realmente de mi pasado político, y jamás he estado involucrada en ningún hecho que pueda ser de lamentar, vaya, con respecto a eso. No he tenido conciliado con nadie que sea del gobierno. Hasta ahora puedo recordarlo así. Eso es todo.
América, indudablemente, yo siempre cuando hablo con mujeres en este programa, ¿no? Yo me distancio de lo que yo fui como expresa política, trato de mantenerme más que todo en mi papel de periodista. ¿Tú crees que el pueblo de Cuba merecía este baño de sangre, este dolor, este terrible sufrimiento que ha pasado? Porque indudablemente éramos una república muy joven, teníamos, digamos, para 59 años y fue muy convulsa. Quizás hubiera sido necesario mantener un Estado de Derecho, pero no llegar a estos extremos donde se conculcaran todos y cada uno de los derechos humanos de los cubanos, donde los cubanos fueran arrancados de su país para ser llevados a guerras internacionalistas, donde hoy por hoy son vendidos como esclavos al mejor postor por parte de ese régimen, ya sea en brigadas médicas, ya sea en brigadas deportivas. ¿Cómo tú ves toda esta situación? Y si tú perfilas que en algún momento pueda surgir una evolución que dé al traste con todo este desastre.
Bueno, en primer lugar hay que eliminar a las figuras principales, que ya por muerte supongo que serán eliminados ya en el ambiente político. Pero yo no pierdo las esperanzas ni dentro de mí. Existe aquello de que no hay esperanza. Sí las hay, pero cambios que no van a ser muy bruscos. Van a ser paulatinamente después de la muerte inclusive de Raúl Castro, que no está muy lejos que suceda. Lo digo y lo repito, este hombre está minado ya y no se espera que realmente haya un futuro muy largo con este personaje, su triste personaje. Sí, dígame.
No, adelante, adelante.
No, con respecto a que si lo merecíamos o no, recuerda que éramos un país demasiado joven y automáticamente, ¿quién rayos nos iba a decir a nosotros de comunismo si apenas sabíamos lo que era el sistema ese tan cruel? Entonces nos cogió por sorpresa porque el comunismo, lo difícil de asimilar es que ellos trabajan solapadamente. A que se te metían en la casa, la persona que tú ni pensabas que podía tener inclusive tendencias izquierdistas. No, lo compartía contigo en la casa, sabía todos tus manejos, tus pensamientos, etcétera, etcétera, y ese era tu peor enemigo. Producto de eso, yo alerto también a las demás islas y países que están rondando el Caribe, que no se dejen engañar. Aquí a veces nosotros los cubanos decíamos, ¡qué buena gente fulano! Ese era el peor que nos enterraba el puñal. A mí no me cogen en la prisión producto de que yo haya hecho una actividad que me cogiera en infragante. A mí precisamente la delación fue la culpa para que yo realmente cayera en el plano ese de desgracia, vamos a decir así.
Sí, tú sabes que eso es algo. Ahora yo acabo de terminar un programa, ¿no? Vaya, con un grupo de hombres. El 30 de agosto se conmemoró el 56 aniversario de el fusilamiento de 400 seres humanos cubanos dignos que luego del fracaso de Bahía de Cochino pues se habían agrupado y pretendían, ¿no?, llevar adelante un alzamiento, y se dio al traste justamente porque se logró infiltrar. Algunos dicen que era porque era mucha la masividad y la diversidad, pero hay algo que a mí siempre me ha y me preocupa para el futuro de Cuba, y es ese cubano que se ha prestado a delatar a un vecino, a un hermano. Eso es preocupante. Ese cubano que indudablemente cree que robar es correcto porque se le roba al gobierno, porque allí todo es el gobierno. Y eso también es preocupante. Ese cubano que te dice hoy que sí y mañana que no, como parte de una defensa de que nadie sepa verdaderamente qué piensa, qué opina por miedo. ¿Puede el miedo paralizar y convertir a una persona en un ser distinto al que tú conoces? Dímelo ya. En todos los órdenes, como una mujer de larga experiencia, como una persona que ha sufrido, que ha vivido y que tiene también estas facultades que Dios te ha dado.
Mira, hay un factor muy importante para todo esto. Cuando existen los principios, existe la moral para hacerle frente a costa de lo que sea. Realmente un abuso, un atropello a tu dignidad, tu moral. Y esa es la razón del por qué el pueblo de Cuba al haber el cambio del sistema, porque no es un gobierno, es un sistema creado que no cambia, no cambia. Ellos tienen que llevar la pobreza a un país cuando se encaraman en él y automáticamente está sujeto el individuo a lo que las porciones de dinero, de comida que den, a todos esos rigores que realmente motivan que se claudique muchos de los deseos que tenga quizás el cubano y el otro país para poder protestar. ¿A costa de qué? De mucha sangre y de la muerte. En Cuba, hoy por hoy, la gente ya no tiene muchas esperanzas de que hayan cambios. Sin embargo, aprovecho el momento para decir que esperen los cambios que paulatinamente van a suceder y misteriosamente van a surgir para que la gente se quede con la boca abierta. Hay quien finge y entonces automáticamente eso va a motivar que cuando menos lo imaginen van a ver los cambios bruscos que se esperan para Cuba. Eso es lo que puedo pensar al respecto.
¿Qué te dejó de positivo y qué te dejó de negativo haber estado en prisión durante tantos años?
En primer lugar, me siento muy orgullosa de esa etapa de mi vida. No, fue una causa muy bella, conocí a gente admirable, de un valor extraordinario. Hay mujeres que yo las recuerdo todavía y digo, caballero, pero cómo esta mujer sacrificó su juventud, inclusive ni siquiera tuviera aquel respaldo de poder decir estoy con la familia un tiempo más largo. No, renunciaron a todo con tal de estar en una posición rebelde. Eso es lo que yo más o menos tengo de recuerdo grato y significativo en mi vida. Negativo, ninguno.
Cuando sales, ¿qué te encuentras? Un país que te era desconocido. Háblame un poquito de ese país que encontraste luego. ¿De cuántos años cumpliste de prisión?
Yo cumplí 14 años, pero mira, cuando yo salí fue devastador para mi ánimo el encontrar que la calle estaba desierta de aquellas viejas amistades de mi juventud, porque yo caí a los 28 años de edad. Y entonces automáticamente, vaya, me sentí con un vacío extraordinario. No, los vecinos más queridos ya se habían ido de Cuba. Y nada, fue el cambio que pueden enfrentarlo a base de empujones, vamos a decirte así, de empujones para poder aceptar aquello, hasta que decidí que yo tenía que irme de Cuba. Que allí no había ningún tipo de esperanza para que hubiera una lucha, realmente una continuidad de una lucha como la que yo había librado. Ya todo el pueblo había cambiado y no había el deseo realmente de exponerse como nos expusimos nosotros a sufrir aquella etapa tan dolorosa para nosotros los las cubanas.
Cuando llegas a Estados Unidos, ¿cómo cambia tu vida? ¿Cómo empiezas, rehaces aquellos pedazos que quedaron esparcidos, ¿no? Como un rompecabezas y vas armando la figura que llegaste a hacer aquí dentro de Estados Unidos?
Bueno, empezamos como todas las personas que humildemente tienen que desempeñar un cargo. Yo trabajé en tiendas, yo trabajé en una gasolinera, por ejemplo, pero siempre el espíritu de superación invade a aquellas personas que no son conformistas. Y entonces me dio por estudiar. Estudié una etapa de corta, no mucha, de carrera larga, pero sí estudié psicología. Automáticamente me hice asistente médico. Yo no sé cuántas cositas estudié en cortos periodos, pero bueno, me superé muchísimo. Y iridóloga también estudié, que es una carrera, no es una carrera, pero es un estudio muy bonito también. El iris te proyecta cosas que son increíbles. ¿Y tú sabes qué le hice, Cari? Una carta iridológica a Fidel Castro.
Cuéntame.
Sí, te diré. Estoy leyendo, estoy hojeando, esperando inclusive un turno de médico, y veo una revista de otros magazines que estaban en Estados Unidos, que son famosos, que tienen las páginas todas a colores, grandes, las gráficas. Y yo dije, ay, pero mira qué señal aparece aquí. Mira esto, qué bueno está para estudiar la iridología de Fidel Castro. Y ahí empecé yo a recopilar una serie de entrevistas que él tenía para darme cuenta de que él estaba muy, muy afectado. Quizás por el problema del tabaco y el cigarro, por supuesto, porque son consecuencias que se quedan grabadas siempre en el iris de la persona. Pero a mí lo que más me asombró de todo esto y que bueno, no sé cómo yo pude o pudiera verificarlo algún día, pero Fidel Castro era una persona que tenía solamente un testículo. ¿Lo sabías tú?
No, no, nunca tuve tanta intimidad con él.
Yo tampoco, pero eso fue lo que salía.
Quizás otra sí, pero yo no, la donde más cerca lo vi de lejos y el olor azufre. Me consternó completamente.
Se orinaba mucho.
No, vaya, él tenía oro la azufre, era como de estar delante de Satanás las 3 o 4 veces que lo tuve delante.
Bueno. Sí.
América, hoy por hoy, indudablemente, todos estamos ya muy crecidos, hemos visto que han pasado muchos años, pero si algo tiene la mujer cubana es esa esencia de guardar siempre la esperanza de que se reúna nuevamente la familia cubana. Lo primero que hizo ese régimen fue destronar a la mujer de su papel de madre. Para la destrona como papel de madre, la lleva para lo mismo trabajar en el campo que para servir de milicia, que para trasladarla a otros lugares. En fin, la separación de madre e hijo. Si tú pudieras pincelar esa Cuba por la cual luchaste, esa Cuba por la cual pasaste 14 años en una cárcel, ¿qué desearías para el futuro de Cuba? ¿Cómo lo harías?
Un país democrático, que haya libertad y que todo el mundo conviva con la misma armonía y realmente felicidad con que se vivía anteriormente. ¿Se acabó realmente la grabación? ¿Aló?
No, dime, América.
Ah, no, pensé que se había ido la grabación.
No, adelante.
Okay, entonces que nada, que volvamos a ser como antes en las décadas aquellas del 30, del 40, del 50, 60. Una armonía plena, no había hipocresía, todo era sinceridad. Era un compañerismo tremendo el que existía entonces. Y bueno, eso es lo que aspiro nada más ahí, libertad.
En otro ámbito de otra pregunta que te quiero hacer, y esta quizás ya compromete más el orden espiritual que tú tienes dentro de ti. Se habla mucho de que estos cambios que dice el régimen que está haciendo están minados y están bombardeados por figuras que guardan silencio, pero que no están de acuerdo con estas sucesiones, y que personas como Díaz-Canel, por ejemplo, mantengan un cierto nivel de superioridad sobre la familia del difunto Fidel Castro. ¿Ves tú dentro de esto una realidad o son simples especulaciones que hay de barrio?
A mí me parece que ahí hay un globo inflado por las circunstancias que a veces envuelven a este sistema en Cuba. Lo cogen para el trajín y cuando vienes a ver, las personas no son lo que habían proyectado en un principio. Hay el derecho al desencanto y por supuesto a la desilusión. Cuba empezó teniendo a sus mejores líderes combativos contra el sistema. Urrutia, por ejemplo. La muerte de, sin irte más lejos, yo no sé si en Cuba se comentará al respecto, pero el Che Guevara fue traicionado cobardemente por esto Fidel Castro y toda su camarilla. Porque ¿quién dice a estas alturas de que un hombre que estaba señalado para dirigir las protestas y la revolución en Guatemala, en Bolivia, perdón, que automáticamente fuera abandonado en la selva y llegara en el aspecto catastrófico que llegó a manos aquí de realmente las personas que aquí no, en las autoridades bolivianas, que llegaran y lo vieran como lo vieron destrozado completamente físicamente?
Bueno.
Fue con respecto al avión que nunca apareció, por supuesto.
Claro, desde luego. No, indudablemente, dice un viejo refrán que Saturno se devora a sus propios hijos. Y hemos visto que no importa el medio, sino el fin. Para ese par de hermanos que durante años gobernaron la isla, primero uno que ya falleció y ahora el otro que, aunque está, dice que en retiro, mantiene el hilo del poder. Muchos se cuestionan, y esta es otra pregunta ya, porque nos queda poco tiempo, se cuestionan erradicar, abolir en un futuro el Partido Comunista por haber sido el partido bajo el cual se cometieron tantos crímenes judiciales, extrajudiciales, asesinatos masivos. ¿Cuál es tu opinión?
Bueno, sencillamente ya se ha propuesto, ¿no?, que ya el Partido Comunista deje de funcionar como con el poder que ha tenido hasta ahora en Cuba. No sé si será un engaño, pero tú sabes que el sistema comunista no es fácil de erradicarlo, Bocari. Está en las entrañas tenebrosas realmente de un sistema ya macabro, y automáticamente todas esas cosas desarraigarlas no es cuestión de un día.
Pero se habla de inhabilitarlo políticamente en el futuro de una Cuba libre y soberana con un pluripartidismo donde ellos no tengan cabida, donde ese partido esté proscrito. ¿Estarías tú de acuerdo?
Sería maravilloso eso, Cari.
Uh-huh. Hay una fuerte tendencia incluso dentro de la propia isla de Cuba por conversaciones, ¿no?, y por reflexiones que hacen cubanos inteligentes de que no se le debe dar una oportunidad más. Gracias, América Quesada. Ha sido para mí un verdadero placer conversar contigo. Una última pregunta, ¿te gusta cocinar?
Ay, niña, me encanta,
Menos mal. Otra, otra mujer, de Cuba que le gusta cocinar. Y con esto me despido. Hasta la próxima semana. Ha sido América Quesada, como ustedes ven, una mujer muy sencilla, una cubana de matanzas, una cubana que pasó 14 años en prisión y que tuvo, tan temprano como en el año 1953, la premonición de todo lo terrible que le iba para arriba a esa isla tan linda que se llama Cuba. Nos vemos la próxima semana, el próximo fin de semana, con otras mujeres de Cuba. Tengan todos muy buenas tardes.
Radio Martí en SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud. Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Radio Martí en SoundCloud.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7355, los 7375 y en los 9565 kilohertz. Continúen en sintonía con Radio Martí.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
4 de la tarde desde los estudios de Radio Martí les informa Ricardo Espinosa. La encargada de negocios de los Estados Unidos en Cuba, Mara Tekach, ha emitido a través de la cuenta de Twitter de la Embajada de Estados Unidos en La Habana el siguiente mensaje al pueblo de Cuba.
Hola, soy Mara Tekach, encargada de negocios de la Embajada de los Estados Unidos en Cuba. Tengo un mensaje para el pueblo cubano en estos tiempos. Los Estados Unidos creen firmemente